tecnología y sentido común. La cita semanal de los profesionales en gobierno, gestión y operación de tecnologías de la información. Presentan y moderan Javier Peris y Jesús López Pelás.
Muy buenas noches a todos. Estamos con todos vosotros en Tecnología y Sentido Común, el programa dedicado a los profesionales de la gestión de servicios, gestión de proyectos, gestión de riesgos y, por supuesto, gobierno de tecnologías de la información, que se emite cada domingo desde el fantástico hotel de Westin Valencia. Esta noche tenemos el enorme honor y placer de contar en nuestra sección nuestro invitado al Westin con Bartolomeo Fuentes, diputado de Proyectos Europeos, Central de Servicios Innovadores y Sostenibles y Contratación en la Diputación de Valencia. Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches y de nuevo gracias a vosotros por invitarme y estar aquí.
Y para hablar con él, te cuento con nuestros tertulianos habituales del programa, Juan Carlos Muria, doctor en Organización de Empresas y licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia, Business Development Manager de Sanidad y Ciencias de la Vida en Fujitsu y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Informáticos de Sanidad, AVISA. Además es auditor CISA, Seagate y con certificaciones de ITIL, PRINCE y, como no, por supuesto, COVID-5. Con formación en Informática Forense ha participado en numerosos proyectos TIC y consultoría, especialmente en el sector salud. Muy buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal?
Buenísimas noches a todos, aquí estamos.
Y también con don Manuel David Serratolmos, doctor en informática por la Universidad Politécnica de Valencia, máster en dirección TIC por la Universidad Politécnica de Madrid, dispone de varias certificaciones internacionales en operación, gestión y gobierno de TI, es decir, ITIL, PRINCE y COVID-5. Es escritor técnico, ha sido profesor asociado en la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente dirige el Departamento de TI e Innovación en una organización pública. Además, es el responsable del Comité de la Comunidad Valenciana de ITSMF España. Muy buenas noches, Manuel David.
Buenas, buenas.
Y además usted trae novedades, si no estoy mal informado, sobre la jornada. ¿De qué día?
Pues sí, el 22 de junio por la tarde celebraremos la séptima jornada del Comité de la Comunidad Valenciana de ITSMF España.
Apunten esa tarde que trae curva. Esta noche en nuestra sección entrevista protagonista tendremos el honor y el gran placer de conversar con Óscar Corbelli, miembro de la Junta de Gobierno de ITSMF España y además ponente de la jornada que comentábamos antes del Comité de la Comunidad Valenciana de ITSMF España que van a realizar en esa maravillosa tarde del martes 22 de junio. En nuestra sección sin ánimo de lucro tendremos el honor y el placer de conversar en primer lugar con Carlos Pampliega, miembro de la Junta Directiva del Capítulo de Madrid del Project Management Institute, PMI Madrid, quien nos trae importantes novedades de los branches que están montando a lo largo de toda España. Posteriormente, siguiendo con nuestra sección sin ánimo de lucro, conversaremos con Luis Morán, gran amigo y director de ITSMF España, quien nos traerá la crónica de la Agile 17, la jornada que ITSMF España llevó a cabo en Madrid con un rotundo éxito el pasado 8 de junio. Para finalizar este programa, nuestro programa número 77. Y antes de inaugurar oficialmente la semana laboral, la número 24 de 2017, volveremos con nuestra tertulia, a la que por supuesto estáis todos siempre invitados. Os recordamos que estamos en directo con todos vosotros desde el fantástico hotel de Westin Valencia, desde donde os recomendamos celebrar vuestros eventos profesionales y, por qué no, también los familiares en el ambiente más exclusivo. Y os recordamos también que podéis interactuar en directo con este programa a través del hashtag de Twitter, #TYSC, que son las siglas de Tecnología y Sentido Común. Esperamos vuestras preguntas y vuestras aportaciones, que siempre son bienvenidas. Además, os informamos que este programa podréis descargarlo o volverlo a escuchar muy pronto desde iTunes o desde nuestro sitio web www.tecnologiaysentidocomun.com y también desde CV Radio en el 94.5 de la FM mañana de 6 a 8 de la tarde. Muy buenas noches a todos y con Belén Muñoz y Chencho Prats al gobierno de los medios técnicos del programa, comenzamos.
En 2015, un grupo de hombres y mujeres expertos en gobierno y gestión de tecnología fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por los enemigos del buen gobierno, sobreviven como evangelizadores de buenas prácticas y bases de conocimiento. Si usted tiene algún problema y quiere encontrarlos, puede hacerlo en Tecnología y Sentido Común. tecnología y sentido común. Todos los domingos de 10 a 12 de la noche.
Ah, buenos días, García. Oiga, esta mañana he recibido su solicitud de equipamiento y me preguntaba, ¿qué mejoras nos aportará eso para nuestra tienda online?
Hombre, señor Antúnez, con la nueva cabina de almacenamiento dispondremos de mucho más espacio neto, lo que permitirá...
Me refiero, en términos de RTO y RP, ¿cómo va a afectarnos esta inversión?
Bueno, al aumentar el espacio de copias de seguridad podremos planificar copias más a menudo, reduciendo el RPO de 24 a 6 horas y un 80% el RTO. Por tanto, en caso de desastre total, la tienda estará online.
Mucho antes y con menos datos perdidos, ¿cierto?
Sí, efectivamente, veo que me ha entendido perfectamente. Perfectamente.
Claro, García. Yo escucho tecnología y sentido común. ¿Usted no?
Como os adelantaba en la presentación del programa, contamos aquí en el estudio con nuestro invitado a The West in Valencia, Bartolomé Fuentes. Muy buenas noches. Pues.
Buenas noches de nuevo y muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí en un programa que yo creo que está cada día despuntando más y cada día sentándose más.
Muchas gracias. Para quien aún no lo sepa, Bartolomé Fuentes es diputado delegado de Proyectos Europeos, Central de Servicios Innovadores y Sostenibles y Contratación en la Diputación de Valencia. Asimismo es teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Sostenibilidad, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Quart de Poblet. Ha participado activamente en proyectos europeos liderados desde la Diputación de Valencia, como son el Interreg Eclectic, Interreg NetSpac, el Life Nitrate, el Life Green Public Procurement o Nobel Grid, así como muchos otros proyectos europeos ya en el ámbito de Quart de Poblet, como son el Inca, el PhotoCityTex, el SID, el Diego, el SmartGov, de los cuales seguro nos dará buena cuenta en la entrevista. Es el responsable del programa Gestión del Talento de la Diputación de Valencia. Ha obtenido el reconocimiento del INAP a la mejor práctica de dirección pública en el ámbito local por el Plan Estratégico del Servicio de Proyectos Europeos de la Diputación de Valencia. Es además también, por si fuera poco, secretario de Partenalia, que es la Asociación de Gobiernos Locales Intermedios y es miembro fundador del Grupo Europeo e-Government. Bartolomé Fuentes es titulado en el Máster de Elaboración de Proyectos Europeos que organiza el Instituto Europeo Campus Stellae y además posee las certificaciones oficiales PRINCE 2 y, por supuesto, COVID-5. Bienvenido una vez más y pregunta abierta, casi ya rozando los 2 años en la Diputación, en esa responsabilidad que asumiste de proyectos europeos, además de más cosas. ¿Qué balance nos haces de estos 2 años? ¿Qué examen te haces?
Pues la verdad es que muy positivo, puesto que si partimos de la base que no existía delegación de proyectos europeos, la primera Diputación de Valencia que apuesta por crear una delegación específica que aborde los proyectos europeos como una oportunidad, pues digo que positivo, puesto que hemos conseguido inocular en prácticamente todos los ayuntamientos de la provincia el que vean Europa como una oportunidad de obtener financiación para la ejecución de su plan estratégico y que rompan un poco la barrera que tienen los alcaldes y las alcaldesas de pensar que hay que ir como el pariente pobre a las diputaciones o a la Generalitat a pedir un poco de dinero en función del número de población que tiene. Eso se ha roto y afortunadamente han empezado a querer ir a Europa y a ver que Europa le puede financiar un proyecto no por el número de habitantes que tiene, sino por la importancia de su proyecto. Y por tanto, desde ese punto de vista, satisfacción absoluta de tener ese gran caudal de municipios que están cada día más demandando ayuda y por tanto también presentación de proyectos. No en vano, en tan solo 6 meses, en lo que es el DUSI, han pasado de presentar 15 proyectos europeos a irse a 80 en esta convocatoria, lo cual significa que los ayuntamientos están mucho más informados y más alineados con esos intereses. Y por otro lado, la otra apuesta, que era la de la gestión del talento, creo que ahí hemos hecho una apuesta importantísima. En una primera fase era la reflexión propia y, en mi opinión, necesaria de retener a los jóvenes que terminan su formación académica, que estaban últimamente, los últimos años, a partir de la crisis, planteándose como única alternativa exiliarse a cualquiera de los países de Europa y no precisamente a formarse mejor o a completar su formación, sino a veces a servir hamburguesa. Yo creo que ahí hemos conseguido no solo retenerlos, sino también entrar en lo que yo decía que era la gestión del talento, que es más que retener el talento. Hoy en día, además, ha sido reconocido así, Valencia Es el mayor espacio de coworking europeo, puesto que hay 222 proyectos innovadores en marcha en cada uno de los pueblos y mancomunidades, y todos ellos con posibilidades de prorrogar el contrato que con estos jóvenes posgraduados están llevando a cabo esos proyectos, y que por tanto nos permite no solo tener una oportunidad laboral para estos jóvenes, no solo no tener que marcharse, sino transferir su conocimiento a su municipio, sino también crear en ese espacio de coworking que la Diputación ha creado, crear, crecer, desarrollar los proyectos e incubarlos para que cuando terminen muchos de ellos podamos alinearlos con la financiación europea. Por tanto, y como introducción así resumida, una satisfacción creo que se puede medir en datos y en objetivos cumplidos de estos dos primeros años.
Yo siempre te digo decir que Europa es un océano de oportunidades y que se quedan muchos millones sin dotar, porque no se presentan proyectos, porque los proyectos que se presentan no son de la calidad estimada, y desde luego creo que con ese empuje, con esa ayuda que estáis dando desde la Diputación, pues se van a presentar muchísimos más proyectos y, si cabe, pues evidentemente mejor preparados, mejor balanceados, mejor dotados para que logren esa financiación y que se queden funcionando. Por lo tanto, yo creo que vamos a ese espectacular, como decías, ese salto en cuanto a número de proyectos, digamos, es algo que seguro. ¿Cómo se te ocurrió? Quiero decir, porque realmente cogiste un área nueva, un área que se estaba creando, y tiene que haber sido un camino difícil, ¿no? O, bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, la verdad es que el camino no ha sido, en mi opinión, no ha sido difícil. Es verdad que no había nada creado, es verdad que yo cuando planteé al presidente, a Jorge, la oportunidad que teníamos de liderar un poco ese espacio que no estaba ocupado por nadie en nuestra provincia, y que la experiencia que yo traía de Quart de Poblet, en el cual ya llevamos muchos años trabajando en proyectos europeos, podía ponerla al servicio de una, en este caso una diputación, que estamos hablando de 270 municipios, lo vio, bueno, enseguida se alineó con la idea, lo respaldó totalmente la puesta en marcha de ello, y a partir de ahí ha sido un poco, bueno, un camino casi de rosas, porque partir de cero, veníamos de un balance de cero, y estamos en un balance de en torno a más de participación de una forma o de otra, de más de 100 millones de euros, teniendo en cuenta que el objetivo de la Diputación no es traer dinero a la propia Diputación, sino ayudar, colaborar, difundir, asesorar a cualquiera que presente un proyecto, sea una administración como un municipio o sea un emprendedor, un partner, es decir, cualquiera de ellos, nosotros jugamos el papel que quieran jugar. Nuestro objetivo no es traer dinero a la Diputación, sino traer dinero a la provincia de Valencia, sea ayuntamiento, insisto, o sean emprendedores, o sean las universidades o lo que sea.
La verdad, Bartolomé, hablabas en tu primera respuesta de indicadores, de resultados, y la verdad es que viendo pues un poco quién han sido los premiados y todo esto, la verdad es que hay mucho tejido, mucha empresa de España, pero también mucha de aquí de Valencia, como por ejemplo la gente de Quore y todo esto. Incluso dentro del jurado, creo que aparte de ti, creo que estabas, había también otra gente de aquí de Valencia y de otro, no sé si de otras partes de España. O sea que parece que la presencia española en este ámbito y valenciana en este caso, pues es alta, ¿verdad?
La verdad es que sí. Tú lo acabas de decir, el que nos plantee el Parlamento Europeo, que de hecho en la entrega estuvo el presidente del Parlamento Europeo y distintos comisarios en la Startup Europa Award, que seamos jueces y evaluadores de proyectos que se presentaban, yo creo que es un reconocimiento también a que, bueno, han visto que el avance que hemos hecho desde Valencia y el posicionamiento en ello, y por tanto ese es un reconocimiento más. Y también es verdad que reconocer, en este caso hay tres empresas, está Equore, pero está también Guanabox y están Tempas, que han sido reconocidas también a nivel europeo, lo cual significa que no solo estamos contentos porque la Diputación ha dado un salto importante en eso, en su posicionamiento con respecto a Europa, sino porque los proyectos de emprendedores, porque estos tres proyectos que han sido premiados, pues vienen de planteamientos que han hecho emprendedores de uno o dos jóvenes que tenían una idea y que no sabían dónde, cómo canalizarla, y hemos conseguido hacerlo y encima reconocerlo.
Porque también estamos hablando de empresas, son startups, pero son empresas que ya tienen, pues en el caso de Quore, que conozco, y en Box y tal, pues que tienen ya incluso productos para lanzar al mercado, que incluso están algunos de ellos en el mercado y que van por ahí ya atacando al mercado y obteniendo negocio.
Lo cual es bueno.
Lo cual
pensemos
es bueno,
que,
claro,
que hace un año y medio estaban todavía en la incubadora y que estaban en Lanzadera, aquí en Valencia, alguno de ellos, y que por tanto que al año y poco estén ya con empleo, que tienen como Iguanaforce, que ya tienen en torno a 10-12 personas trabajando, que están abriendo el mercado en toda Europa y que están además penetrando, me parece que es lo correcto, es decir, que sean capaces de diseñar y tener proyectos que calen enseguida, que se vean beneficiados con fondos europeos, en este caso en un instrumento PYME, y que además ya sean idea de negocio y de qué generación de empleo, que en definitiva yo creo que es lo que tenemos. Si además estamos hablando de un empleo que incorpora las TIC, que incorpora la innovación, que incorpora el emprendimiento, pues redondo.
Desde luego, vamos, la labor que está haciendo por parte de la Diputación es tremenda, pero también no hay que olvidar que ya se venía, el ecosistema emprendedor valenciano es muy, vamos, muy fuerte, gracias a esta acumulación de actores. Por citar algunos de ellos, y seguro que dejo a gente importante fuera, pues tenemos a la gente de Big Bang Angels, que era el antiguo CWBAN, a Lanzadera, tenemos también a Business Booster, tenemos a Demium, tenemos un montón de empresas y un montón de proyectos y un montón de ecosistema con la red Vita Emprende, Fundación Idea, etcétera, que de alguna forma pues han venido trabajando y han venido haciendo el caldo de cultivo necesario para que ahora ya se empiecen a recoger los frutos de eso que se sembró, que fue pues una apuesta por el emprendedurismo, que yo creo que el valenciano siempre ha sido emprendedor, es decir, el español, el latino, el fenicio, pero el valenciano también, siempre hemos sido muy emprendedores, y desde luego pues bueno, lo que hacía falta es que se generara ese ecosistema que favoreciera y que de alguna forma no se viera mal el que una persona emprendiera, porque antes estamos pasando de una sociedad en la que el empleo era para toda la vida y ahora lo que hay que hacer es estar cambiando de empleo, estamos cambiando unas costumbres y unos hábitos, y desde luego pues bueno, eso es un cambio, yo también creo, organizacional, ¿no?, del conjunto de la sociedad. Pero yo creo que debemos de felicitarnos todos porque hemos puesto Valencia en el mapa del emprendedurismo.
Efectivamente.
Y desde luego, pues bueno,
antes lo he dicho, Valencia está hoy en día, es el mayor espacio de coworking europeo en este momento.
Sí.
Bartolomé, yo me pregunto, viendo un poco, también repasando tu agenda, que pareces Willy Fogg, permíteme que te lo diga, ¿cuánto de importante crees que es? Evidentemente, la información sobre los proyectos europeos está ahí. Hay que, digamos, como tú muy bien dices, asesorar a quien quiere optar a los proyectos. Pero ¿cuánto importante es que realmente tengamos, por decirlo de alguna manera, presencia allí en donde se cuece todo, ¿no? En Bruselas, en Estrasburgo, etcétera, me refiero. ¿Cuánto de importante crees tú que es pues que gente como los de la Juan Viesca, por ejemplo, esté allí con la fundación esta
Finnova,
o los viajes que has hecho tú, o otros representantes nuestros, etcétera? ¿Cuánto importante crees que es estar allí donde se toman ese tipo de decisiones y donde se puede influir un poco en cómo se reparte ese dinero?
Es vital, estratégicamente es vital estar presente allí. Pensad que allí se hace lobby. Es decir, en los proyectos europeos tienes que estar allí para hacer el lobby correspondiente, bien entendido. Entendamos que el lobby significa que explicas con muchísima más claridad, con pedagogía, con un montón de datos, la fortaleza de los proyectos que tú tienes. Y, por tanto, estar allí es esencial. Estamos, como te había dicho, también con otro espacio que la Diputación de Valencia tiene, la Secretaría General, que es Partenalia, un espacio en el que coordinamos a hoy en día ya 21 gobierno intermedio. Intermedio puede ser aquí diputaciones, y en otros países europeos son gobiernos que van a caballo entre gobierno regional o gobierno nacional. Eso nos está permitiendo también generar estrategias supraprovinciales que nos permite completar esa estrategia de acercar la idea de financiación, de asesorar, de ayudar, de llevar, de hacer el lobby, de estar ahí donde se genera la economía y además de estar con una presencia y un respeto que hoy hemos ganado los valencianos en Bruselas, que está creciendo afortunadamente día a día gracias al trabajo serio y riguroso que se está haciendo y también la tenacidad y la contundencia a la hora de exponerlo.
Bartolomé, hablamos, bueno, ¿y qué hay de otros países? Porque antes hablábamos de la cuenca mediterránea, ¿no? Yo veo en la web pues que Italia y España precisamente, la verdad es que han presentado muchos proyectos. Veo también Alemania, Inglaterra. ¿Cómo se está moviendo esto? O sea, ese lobby que hablabas, ¿realmente ahí podemos vernos con un poco de complejo o estamos a la altura y estamos ahí como buenos interlocutores de todo ese ecosistema?
Bueno, yo hoy creo que estamos a la altura. Es decir, la línea Life nosotros la hemos agotado ya. Hemos sido capaces de ser poco alineados con lo que son las convocatorias, pero este año nosotros y los italianos hemos agotado esa línea de fondo estructural que es el LAI que nos corresponde. Ahora ya estamos queriendo ir. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues buscar franceses y alemanes que tienen que pedir todavía LAIF y nosotros queremos ser socios de esos proyectos. Lo digo a modo de ejemplo de que estamos, en algunos casos ya estamos siendo vanguardia de ello. Bueno, complejo ninguno, puesto que, bueno, los ingleses sabéis que están en franca retirada y, por tanto, poco vamos a decir de ellos. Y los alemanes, que es verdad que tenían una posición de cierto privilegio porque se habían adelantado en su momento, hoy en día miran ellos a españoles para que sean socios de su consorcio, de su proyecto y, por tanto, estamos mirándolos de igual a igual porque, además, nuestra innovación tecnológica es puntera y es lo suficientemente competitiva para que ellos se fijen en nosotros para ser socio y que aportemos tecnología también en sus proyectos.
Una pregunta un poco complicada, porque el tema de los proyectos europeos es algo yo, bueno, he oído decir muchas veces, incluso a ti también, que hay mucho dinero en Europa para hacer proyectos siempre que sean interesantes, siempre que sean atractivos y útiles. Pero, sin embargo, mi experiencia desde una multinacional es que las empresas que más suelen participar o que más beneficio pueden obtener de esto, entiendo que son las empresas pequeñas y medianas. No sé si tú lo ves así, aprovechando tu experiencia, porque eches un poco de luz al tema, porque la verdad es que en empresas grandes el tema, por ejemplo, de propiedad intelectual, el tema de la explotación posterior de esos proyectos y todo esto, son cosas que bueno, pues son barreras que se examinan muy con lupa para ver si realmente interesa o no. Y me gustaría conocer tu opinión, porque tú sí que lo vives y lo gestionas el día a día.
No, a ver, hay dinero también para las empresas grandes, para las multinacionales. Lo que ocurre es que nosotros entendemos que una diputación, una administración tiene que estar, puesto que no tienen los municipios estructura de asesoramiento, no tienen información de la que existe en Europa y, por tanto, hay que estar junto a ellos, con los emprendedores, con los que menos información tienen y lo que menos posibilidad de construir el proyecto. Las grandes empresas tienen estructura organizativa, tienen departamentos específicos de I+D, tienen personal cualificado que conoce al detalle cuando en la convocatoria, las características de las mismas y se presenta. Y además, en muchas convocatorias, las cuantías que pueden obtener son bastante superiores a las que pueden recibir otros proyectos de menor índole, como son los emprendedores y los municipios pequeños. Por tanto, y para todos. Pero es verdad que nosotros tenemos que centrarnos, insisto, en aquellos que son más débiles, que tienen más necesidad de tener asesoramiento y de acompañamiento.
Bartolomé, hemos estado hablando antes de la importancia, el lobby, etcétera. Has hablado del que somos el mayor espacio de coworking. Ya tenemos empresas salidas de incubadoras a las que con apoyo han conseguido proyectos europeos. ¿Cuánto, por decirlo de alguna manera, cuánto tiempo tenemos que estar manteniendo ese impulso, ¿no? Es decir, Me refiero, ¿esto es algo que empieza y acaba en un determinado momento porque consideramos ya que nuestro, digamos, tejido innovador es lo suficientemente maduro como para poder optar a todo ese tipo de cosas sin el apoyo público? ¿O tú crees que realmente es una de las cosas que desde el sector público tenemos que hacer? Es decir, apoyar a que nuestros emprendedores, sea la época de la historia que sea, tengan esas posibilidades.
Yo creo que la innovación no tiene plazos, es decir, la innovación es constante y pondremos en marcha un modelo y el propio modelo tendrá que ir creciendo e innovando. Por tanto, esto no tiene límite. Incluso lo que podremos conseguir es que tengan mayor autonomía en los municipios y los emprendedores, que puedan organizarse mejor en mancomunidades o organizarse de una forma mucho más ágil sin tener tanta dependencia de administraciones intermedias como la nuestra. Pero esto, hasta el 2020 estaban esos 960.000 millones que decíamos, pero ya se está preparando. El
2020 está ahí ya, ¿eh?
Exacto, pero se está preparando ya la propuesta de 2020-2030 y nuevos objetivos. Pensad una cosa. Y a lo mejor sin querer apartar demasiado, en menos de 15 años se va a eliminar un montón de empleos de servicios que van a ser sustituidos por los robots y tendremos que reflexionar, y ya se está reflexionando, sobre qué hacer la sociedad, qué tenemos que hacer con esa gran transformación que va a haber en el empleo, en las cotizaciones, en los cambios culturales que se tienen que producir en la sociedad para entender que va a haber personal que no va a tener, va a nacer y no va a estar trabajando toda su vida, y por tanto todos esos cambios tienen que estar analizándose y se están analizando en grupos de trabajo en Europa. Pero hay mucho más equipo de trabajo que están planteando qué hacer del 2020 al 2030. La economía circular, que hace dos años no se oía, ya se está, no solo se está oyendo, sino que además se está implantando en España, además de en el norte de Europa, que viene arrastrándose ya desde hace años. Por tanto, el 2020 al 2030 será un espacio de también de fuerte inversión económica por parte de Europa en los países, sobre todo los países del sur, y yo creo que hay que estar preparados, atentos, empresas, universidades, que creo que tienen que también mirar su papel en este tablero, y las grandes empresas también, como decíamos antes. No tiene límite.
Bartolomé, precisamente has mencionado la economía circular. Yo, bueno, cada vez se oye hablar más de esto, incluso, bueno, yo recuerdo que se han hecho trabajos, pues como el de la Fundación Cotec y todo esto sobre economía circular, pero a mí no me acaba de quedar claro el concepto. Me gustaría que explicaras un poco así, sencillamente, a la audiencia, de qué estamos hablando cuando hablamos de economía circular.
Bueno, yo creo que es muy simple, es decir, hay que reutilizar. Vamos 30 años atrás. Hace 30 años no existía la posición mental de que cada seis meses teníamos que cambiar el teléfono y tirar el anterior, de que el avance tecnológico que lleva la innovación hacía que herramientas que hoy tenemos en uso las desechamos y las tiramos, herramientas, ropa, vehículo, es decir, estamos todavía en una sociedad de consumo, pero de usar y tirar, la cual estaba produciendo, bueno, un agotamiento de las materias del planeta, y eso hay que cambiarlo. Entonces hay que cambiar el modelo y hay que reutilizar, y por tanto la economía circular lo que pretende, sobre todo los países del sur, que los del norte llevan más tiempo en ello, es que pensemos desde esa perspectiva, que no nos comamos el planeta al ritmo que nos lo estamos comiendo, porque si no, no habrá recursos para sostener el planeta. Y las medidas que se están adoptando de acciones para reducción de las emisiones de CO2, la huella de carbono y todo eso, no son suficientes, y por tanto la economía circular es una más que tiene que contribuir a un cambio de modelo y sobre todo un cambio de mentalidad social.
Es lo que antes se llamaba cradle to cradle, ¿no? Que es de la cuna a la tumba.
Correcto.
Era plantear, incluso yo, vamos, estuve en alguno de los cursos en Project Management que hablaba incluso de generar edificios donde ya se planteaban con esa concepción en la que se sabía y se diseñaba incluso el edificio en su construcción para luego ser demolido. Y me parece que hay un fabricante de coches alemán, de los dos más importantes que hay, que tiene un modelo que cumple con cradle to cradle. Yo creo que eso es concienciación, en estado puro, y desde luego cuando la vigencia de las herramientas es larga, pues no da tanto pie a la necesidad, pero ahora mismo coincido plenamente que debe de ser algo que venga en el ADN de las cosas.
Lo que pasa es que ahora yo creo que un poco la sociedad digital nos da, en mi opinión, no sé tú qué piensas, nos da mayores posibilidades de una manera, digamos, nos facilita esa economía circular en cierto modo. ¿Puede ser?
¿Que nos la facilita? Dice.
Sí.
Sí, yo creo que sí, que los avances precisamente lo que están es utilizando la posición de irnos a una economía circular precisamente basada en la reutilización. Yo creo que los primeros que se han alineado precisamente en ese sentido son las TIC. Las TIC nos van a hacer la robótica también, es decir, nos van a hacer que precisamente sea más fácil ir hacia la economía circular que en estos años atrás. Comparto plenamente tu visión.
Y yo quiero volver un poco a lo que has comentado del tema del cambio de modelo laboral debido a la revolución de la industria 4.0. Hace unos días estuve hablando con nuestro colaborador Marlon Molina y estuvimos hablando un poco también de ese tema y a mí como empleado me preocupa un poco eso, ¿no? Porque al final da la impresión de que parece que todo lo vayan a hacer los robots y nosotros, ¿a qué nos vamos a dedicar? No vamos a ser jubilados desde que nacemos. Entonces, entiendo que dentro de esas reflexiones que comentabas están todos los asuntos relativos a quién va a poder consumir los bienes que esos robots produzcan. Para mí ese es el primer error que cometeríamos si simplemente lo planteamos como un ahorro económico en la fabricación. Es decir, porque al final alguien va a tener que poder tener el poder adquisitivo y comprar los productos que esos robots fabriquen, ¿no? Y, por supuesto, habrá trabajos que no se puedan robotizar. Todo lo creativo, entiendo yo, que durante mucho tiempo no se va a poder delegar en una máquina.
No tiende usted al machine learning.
Bueno, por ahí vamos, pero aún tardaremos. Entonces, entiendo yo que a nivel europeo también habrá una cierta preocupación con todo esto y estarán, digamos que el pensamiento estará orientado hacia una determinada zona, ¿no? O determinada enfoque.
Cierto es. El viejo continente está reflexionando sobre un hecho real, que es el que hemos comentado, y es que en menos de 10 o 15 años el 40% de los empleos de servicio van a ser sustituidos por los robots. Entonces, eso tiene unas consecuencias y es que hay casi un consenso en el que tiene que haber una renta básica para cualquier persona. Yo eso creo que está ya casi fuera de cualquier duda, que garantice, pues eso, sus necesidades básicas estén cubiertas. Y a mí me preocupa más la segunda parte, que es la transformación cultural que se ha de hacer social para entender que esos chips que tenemos cuando nacemos y cuando nos formamos, y es de que uno a través del trabajo se realiza, pues no. Pero además que tendremos que dotar de contenido a esa gran bolsa de personas que no van a trabajar. Y es verdad que habrá nuevos yacimientos de empleo, pero es verdad que la cifra del paro, que ahora se vive con el dramatismo que se vive, porque se asocia al estar parado a estar en una sociedad de casi de exclusión, eso tiene que transformarse y los robots tendrán que, en principio, para ir equilibrando eso, tendrán que cotizar a la seguridad social o al sistema que se hace para que puedan suplir las necesidades y, por tanto, las empresas tendrán que entender que el robot ha suplido a una persona, pero que esa persona tiene que seguir teniendo sus condiciones mínimas garantizadas. Es verdad, tú has que introducir un dato que es importante, que yo creo que, al menos yo no tengo esa reflexión todavía, no he participado en ningún foro en el que esté. Dice, claro, la sociedad va a seguir generando consumo. Si la reflexión que estamos haciendo es que garanticemos el mínimo básico para cualquier ciudadano y, por tanto, lo que tenemos que darles es qué ocio puede llevar en su vida, lo cual me parece una vida mucho más atractiva la que tenemos ahora.
O trabajos compartidos. Quiero decir que lo que ahora hacemos en una semana, en lugar de trabajar 5 y descansar 2, la mayoría pasará a descansar 5 y trabajar 2.
Perfecto. Pero claro, luego está una parte que es importante decir. Los robots van a poder producir, en muchos casos, mucha más elemento de consumo que tendremos que saber cómo gestionarlo, y si solo tenemos la renta básica garantizada, no tendremos posibilidades de acercar todo ese mercado que va a estar ahí a todos los segmentos sociales, y eso es lo que falta un poco encajar o ver por dónde se va. Pero al menos yo creo que hay dos elementos que están claros. Uno es el que se admite que tiene que haber una renta mínima asegurada para cualquier persona que nazca en cualquier país, al menos desarrollado, y dos, que tendrá que tomar conciencia el empresario de que pueda sustituir 1.000 personas por 1.000 robots, pero que tendrá que seguir cotizando al Estado de una forma u otra.
Sabemos que hace poco fuiste invitado a un congreso internacional en Estados Unidos y quizá allí también se habló de estos temas, pero nos gustaría que nos contaras cómo fue en esa visita, en ese viaje que hiciste, que sé que de alguna forma fue provechoso por distintas vías. Cuéntanos, ¿cómo fue en Estados Unidos?
Pues la verdad es que muy bien. Hubo tres objetivos. Yo llevaba dos objetivos mínimo y al final me vine con tres. Uno, que era lógicamente participar en el Congreso Mundial de la Gestión del Talento que nos habían invitado y del Talento Digital, que era en Orlando, Estados Unidos, el cual, bueno, bien, expusimos nuestro modelo de gestión del talento, de retención del talento, el cual fue pues muy reconocido y ahora, sobre todo en universidades no solo americanas, sino latinoamericanas que estaban allí presentes. Dos, era lógicamente, había abierto una vía, una agenda para poder profundizar en la gran financiación que también tiene Estados Unidos y que somos conscientes de que Estados Unidos quiere mirar al viejo continente como socios a la hora de elaborar esos proyectos y, por tanto, hay incluso más financiación de los 960.000 millones. Allí los consorcios y las fundaciones tienen mucho dinero y van buscando socios aquí en Europa. Por tanto, hay que también antes decía hay que mirar a Europa como una oportunidad, hay que mirar a Estados Unidos también como una oportunidad. Pero bueno, también pude tener una reunión con en el que para mí fue el artífice de la victoria de Obama en las elecciones en las que ganó, y sobre todo ganó en lo que yo creo que fue un acierto estratégico, que es las redes sociales y la importancia que tuvo en aquel momento, pues con la persona que yo creo que era el gurú. Yo le considero hoy el gurú de la campaña de Obama, que es verdad que ha pasado algunos años, que se han ya consolidado ciertas innovaciones que él propuso, pero que me sirvió para tener una experiencia enriquecedora esa reunión con el señor Verde.
Genial. Y entonces comentas que ya somos, porque yo sé que hasta hace tiempo no estaba mirado el ecosistema español o el ecosistema valenciano más en concreto por parte de Estados Unidos con el mismo cariño que otros, pero ¿tú crees que ya de alguna forma se nos mira con cierta madurez desde Estados Unidos, ¿no?
Yo creo que la impresión que se han llevado, al menos es breve, porque fueron 5 días solamente, pero sembramos una semilla importante que yo creo que va a dar sus frutos. Lógicamente tenemos que ir a regarla porque es verdad que tiene buena simiente, se dejó bien situada estratégicamente, pero hay que continuar ahí, que hay que ser muy, muy machacón y ir a traerlos.
Y con respecto al talento, el Congreso, ¿qué nos puedes
contar? Bueno, yo creo que el talento era un éxito. Yo iba muy convencido de que iba a ser un éxito porque yo tengo una convicción firme de las grandes fortalezas que tiene el programa de la Diputación de Valencia de la gestión del talento. No en vano, no solo hemos retenido estos 222 proyectos con los jóvenes que hay detrás. También tenemos hoy en día en torno a 50 jóvenes en Helsinki, en Estados Unidos, en Microsoft, en instituciones europeas que están fuera de España, pero que tienen el compromiso en ese programa de volver y transferir ese conocimiento. Por tanto, no renunciamos a internacionalizar el talento valenciano, pero siempre que sea con una mejora en su formación y una transferencia del conocimiento.
Cuéntanos más detalles del proyecto.
Bueno, ese proyecto, que ya es una realidad también, porque ahora mismo están ya llevarán 4, 5, 6 meses los jóvenes en cada uno de esos destinos, en Helsinki, en el instituto que a nivel mundial trabaja más la economía circular. Hemos conseguido firmar un convenio que hoy en día están 2 jóvenes valencianos situados allí, entre los 10 elegidos de todo el mundo, para que trabajen en profundidad en un instituto tecnológico de medio ambiente como pocos hay en el mundo. Tenemos en Microsoft, tenemos en el Parlamento, en la Comisión Europea, tenemos en diversos institutos europeos y en Portugal, en Alemania. decir, hay hoy en día en torno a 50 jóvenes que están en distintos sitios, que nos ha costado conseguir los convenios con cada uno de esos sitios, que son sitios estratégicos por lo vanguardista que
por
son.
Por lo que entiendo es destinarlos allí durante un tiempo para claro. que aprendan, para que capten toda
es
esa...
Correcto, es decir, se forman en esa especificidad, pero hacemos un seguimiento de ellos, vuelven y planteamos una transferencia de su conocimiento aquí. Eso es importante también, que se impregne.
Eso es lo que quería matizar.
Sí. Eso es vital. Cerrar el círculo bien es importante.
O sea, no solo hay que gestionar el talento, sino también el ciclo de vida, ¿no?
Claro.
De ese talento que vaya, que vuelva y que sea
suena.
Beneficioso para todos.
El talento circular tiene que ser también.
Es que era una lástima lo que estaba pasando, sobre todo los primeros años de la crisis, con el tema de que España estuviese haciendo la inversión que estaba haciendo en formar a nuestros jóvenes para que los disfrutara, entre comillas, Alemania, ¿no? O Holanda o otro tipo de, o este tipo, o Inglaterra, ¿no? El resto de países, digamos, con una industria potente, con una economía más, un poco más madura o más consolidada que la valenciana o que la española. Eso era una verdadera lástima y ya era hora que alguna administración se lo tomara en serio el tema de facilitar esa formación en el extranjero, pero a base de un compromiso también de que ese talento acabe repercutiendo en nuestra economía.
Pero no solo formación, también experiencia, que es lo bueno.
Sí,
¿no?
Claro. Pero fíjate, si eso era grave, para mí resultaba más grave los datos que teníamos de el joven que se iba fuera y no iba a una empresa puntera a formarse, aunque luego se quedara o no, que nosotros tenemos que velar o intentar que transfiera, pero de aquellos jóvenes que se iban y no se iban a completar una formación, que hay muchísimo, han sido en torno a 2 millones de jóvenes que se han marchado en los últimos años y que muchos de ellos, por desgracia, se iban a burger, servir hamburguesas o a hacer servicios de lo que no se habían esforzado y no se habían preparado. Y, por tanto, la inversión social y familiar que se había producido con él, bueno, no estaba siendo aprovechada y él tenía una frustración increíble.
Sí, pues que muchos, yo conozco casos de primera mano porque he tenido becarios en mi departamento que luego han emigrado.
Además, becario senior en algún caso.
He tenido de todo tipo. Bueno, pero en el caso que conozco, básicamente es que se fue a hacer lo que tú dices, pues trabajo, digamos, de cualquier cosa, hasta dominar lo suficiente el idioma como para poder optar realmente a trabajos de lo que estaba formado. Y creo que lleva como 2 años y medio en Alemania y ya está trabajando de lo suyo. Es decir, que pasó 6 meses o 7 meses un poquito más duros en ese aspecto de, pues, trabajar de cualquier cosa, pero luego...
Y la inversión formativa la habíamos
efectivamente,
hecho.
Efectivamente, eso es lo que a nosotros
nos
resulta, efectivamente, incongruente.
Eso es un drama. Pero además pensemos no solo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la inversión, sino desde el punto de vista de que es la generación que tiene que coger las riendas que nosotros estamos
en. Tiene que pagarnos la jubilación.
Claro, no, pagárnosla y además cogerla. Es decir, las altas direcciones de empresa, las administraciones públicas, cuando tengan que coger la gente preparada, si la preparada se ha ido, estén o no ejerciendo lo suyo, y más o menos a gusto, ¿quién va a liderar eso? ¿Quién va a arreglarnos a nosotros?
Sí, sí.
Eso es un problema.
Sí, hemos dejado un hueco ahí en la pirámide.
Claro, es así.
¿Y qué acogida ha tenido el programa? Decías que llevabais unos meses ya en funcionamiento. Bueno, comentabas la gente de la experiencia con Microsoft y con Finlandia, decías, Noruega.
Sí, tenemos en Finlandia un instituto tecnológico de medio ambiente que es puntero a nivel mundial, que tenemos ahí dos jóvenes fantásticos. Quieren que vayamos a explicar también nuestro modelo. Ah. La verdad es que está despertando mucho interés, sobre todo el modelo desde un punto de vista que lo comentábamos antes, de cerrar el círculo. No es cuestión de que la administración ponga un dinero, que los jóvenes soliciten ese dinero para irse, que se vayan y ahí termine. Tienes que definir los destinos, es decir, cuáles son los destinos que estratégicamente nos interesan a los valencianos. Nos interesan las TIC, nos interesa el medio ambiente, nos interesan los parques tecnológicos, nos interesan las industrias 4.0, es decir, aquello que sepamos que va a tener aquí crecimiento y que puede ayudar a esos que se están quedando aquí. No es cuestión de decir, hemos cubierto nuestro papel poniendo ese esfuerzo que es poner el dinero que la administración pone y garantizándoles que alguien va a tener un seguro médico allí para cubrirles si les pasa algo. Eso yo creo que no es el análisis visto desde un print 2.
Y a mí yo tengo mucha curiosidad, no sé si me da tiempo ahora o si no, te la dejo la pregunta lanzada para la parte final de la tertulia. Has hablado de cuando esos jóvenes regresen, cómo transferir ese conocimiento. Lo dejamos para luego, creo, sí. Pero me interesa que nos cuentes cómo lo habéis planteado.
Perfecto, pues cuando queráis os lo cuento.
No contestes ahora, lo hacemos después de la publicidad.
Vamos a hacer un alto en el camino y volvemos enseguida.
El próximo 22 de junio se celebrará en Valencia el evento de referencia para los profesionales de gestión y gobierno de TI de la Comunidad Valenciana, la séptima jornada anual del Comité de la Comunidad Valenciana de ITSMF España. Bajo el título genérico de Talento e Innovación en la Gestión del Servicio, con la presencia de ponentes de primer nivel y la colaboración de la Diputación de Valencia, los asistentes compartirán la jornada con profesionales involucrados en las últimas novedades en la gestión de las TI, captación y retención del talento y casos de éxito en metodologías ágiles. Más información en www.itsmf.es.
Business Technology and Best Practices. Más de 15 años acompañando a la alta dirección en la adopción de nuevas tecnologías, invirtiendo en empresas y proyectos innovadores y acreditando profesionales en las principales metodologías y bases de conocimiento. Business Technology and Best Practices. Expertos en gobierno de TI. Estás escuchando Tecnología y Sentido Común con Javier Peris y Jesús López Pelaz.
Entrevista protagonista. Un espacio donde conocer en primera persona a los verdaderos protagonistas mundiales del sector de las tecnologías de la información, quienes cada semana nos brindan sus experiencias, opiniones y consejos alrededor de su profesión.
Me dicen que ya tenemos al otro lado del teléfono a Óscar Corbelli. Muy buenas noches y muchas gracias por atendernos la llamada, Óscar.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Muy buenas noches. Para quien aún no lo sepa, Óscar Corbelli es graduado en Ciencias Económicas y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Argentina de la Empresa. Es ITIL expert y asesor de empresas en gestión y gobierno de TI, aunque él se presenta como un infiltrado en esto de las TI. Es autor del libro Las trampas de la integración, primer libro en español publicado en el año 2011 por TSO, que son los editores de la biblioteca ITIL, y además de varios vídeos educativos, entre los más conocidos El ciclo de vida está en su mano. Ha sido coordinador del grupo de traducción del glosario ITIL y del libro de operación del servicio. Forma parte de la Junta de Gobierno de ITSMF España y ha sido premiado en diversas ocasiones por sus trabajos, entre ellos varias ponencias, y galardonado con la gestión del conocimiento por la publicación de su libro. Imparte formación a casi 1,000 alumnos anualmente desde hace más de 10 años y es fundador y responsable de la consultora Zona Busit. Además, será ponente en las próximas jornadas que celebrará el Comité de la Comunidad Valenciana de ITSMF España aquí en la ciudad de Valencia el jueves 22 de junio y donde nos hablará de ejemplos de liderazgo TI. Insisto, Óscar, muchas gracias por atender nuestra llamada y ya te voy a hacer la primera pregunta directamente al cuello. ¿En la transformación digital crees que el cliente siempre tiene la razón?
Gracias a ustedes, Javier. Bueno, la frase del cliente siempre tiene razón es muy conocida y muy utilizada a nivel comercial, ¿no? Inclusive el Corte Inglés, cuando dice si el cliente no está satisfecho le devolvemos el dinero, está diciendo justamente eso, ¿no? El cliente siempre tiene razón. Lo que pasa es que hay que tratarlo con distintos criterios dentro de el ámbito y el entorno de las organizaciones TI. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, puede que el cliente esté reclamando, ¿sí? El cliente evidentemente es el impulsor de la transformación digital. Lo que pasa es que la organización TI es la que asume la responsabilidad del resultado. Entonces, hay que ver cómo vamos a justificar todas las acciones, todas las inversiones, innovaciones que el cliente está reclamando para justamente transformar a su negocio. Y eso mismo de que el cliente siempre tiene razón puede ser una zona de confort dentro de TI. Sí, zonas de confort, que es una de mis favoritas, porque ¿cómo luchas con alguien que viene a proponerte una mejora y te dice qué es lo que pidió el cliente? Y como el cliente siempre tiene razón, pues lo tenemos que hacer, ¿sabes? Es bastante difícil luchar con eso.
Vaya que sí.
Por eso te digo, puede ser una zona de confort, ¿no?
Oye, Óscar, buenas noches. Soy Juan Carlos Muria.
¿Qué tal, Juan Carlos?
Yo me gustaría saber, al hilo de esto que acabas de decir, si en la tecnología, si en, la, en el negocio de tecnologías de la información hay alguna otra zona de confort.
Pues sí, mira, hay muchas zonas de confort. Por ejemplo, una zona de confort puede ser enfocarse en los... Con mucho énfasis en los objetivos financieros y olvidarse de los objetivos de la creación de valor. En realidad, todas las organizaciones del mundo tienen planes de restricción de gastos, de bajada de costes, eso es natural. Lo que pasa que eso es gestión de corto plazo. La creación de valor de los servicios es largo plazo, es estratégico. Entonces, el hecho de que desde TI implementemos o lancemos una innovación tecnológica, una mejora en los servicios, justificado en términos de valor, a veces está en conflicto con el plan de reducción de costes del financiero, del área financiera. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente... trabajar más de cerca con el financiero, porque esa también puede ser una zona de confort, pues no cumple con los objetivos financieros, pues entonces no lo hacemos, ¿sabes? No hay nada más fácil que coger la lista de gastos y bajarle el 10% a todos los gastos. Y eso puede ser una zona de confort, porque imagínate, si yo soy responsable de eso y me dan un bono por reducir los costes, pues no te quepa ninguna duda que lo voy a conseguir, ¿sabes? Entonces, esa también puede ser una zona de confort, o olvidarse los pequeños detalles. Aquí podemos hacer muchas cosas desde el punto de vista financiero, pero nunca podemos renunciar a la creación de valor. Ese digamos que tiene que ser el objetivo principal de una organización de TI, ¿no?
Buenas noches, Óscar. Soy Manuel Serrat.
¿Qué tal, Manuel?
Oye, el otro día viendo en tu libro, dejas varias preguntas y de estas de dejárnoslas para pensar en casa, ¿no? Una de ellas es, ¿qué quiere el CEO que haga el CIO?
Sí, son todas preguntas, ¿no?
La pregunta ya la sé, ahora dime la respuesta.
Sí. El CIO tiene que saber exactamente qué es lo que quiere el CEO. El CEO es el que traduce las estrategias de negocio en toda la organización. Entonces, ¿qué quiere el CEO? ¿Qué quiere del CEO? ¿Que se transforme en un líder? ¿Quiere que sea un partner estratégico o solamente un tripulante de la organización TI? Sí, y además, esas respuestas solo dependen de los deseos del CEO. El CEO tiene que ser alguien que evolucione, y no solo desde el punto de vista de su profesión como informático, sino con muchísimas más características que tiene que incorporar a su profesión para realmente ser un líder transformador de las organizaciones de TI. Sí, sin ninguna duda. Entonces el CEO tiene que averiguar eso y llevarlo a que quizá piense distinto respecto al CEO, ¿no?
Entonces, Óscar, ¿qué crees, bajo tu opinión, que la transformación digital la debe de liderar el CEO o el CIO?
Yo creo que la transformación digital la tiene que liderar el CIO, sin ninguna duda. Tiene que ser alguien que le muestre al negocio y, por supuesto, al CEO, que será su líder, qué es lo que puede hacer la tecnología a través de las innovaciones y la aplicación de los servicios. Tiene que hacer una cadena de valor de lo que representan el papel de todos los componentes de la organización en esa creación de valor final, porque al final de todo el cliente necesita conseguir los resultados, ¿no? Y ahí está el tema del valor de los servicios, ¿no?
Yo personalmente opino que los CIOs que lideren la transformación digital con mucha seguridad se convertirán en los CEOs del mañana, porque las empresas transformadas digitalmente van a tener un impacto positivo de la digitalización, que les va a llevar a nuevos modelos económicos que solo van a ser entendidos o adecuadamente entendidos por la gente experta en el tema digital. No sé si estamos de acuerdo, Óscar.
Sí, yo creo que los aspectos esenciales de los responsables de las organizaciones de TI tienen que ir cada vez más hacia focos comerciales, análisis de mercado y saber qué es lo que van necesitando los consumidores, ¿no? Se tienen que formar en buscar soluciones equilibradas entre lo financiero, lo tecnológico y lo comercial. Esas tienen que ser las características. Hoy a los informáticos se les está pidiendo muchísimo más de lo que se aprende en la facultad, ¿no? Entonces se necesita buenos comunicadores, ser geniales presentadores, grandes negociadores. Entonces tienen que incorporar muchas cosas que solamente la tecnología no se la da.
Pero
fundamentalmente ver qué están haciendo los consumidores, ¿no? De tecnología.
Óscar, pero en este mismo programa, en otras ocasiones, hemos entrevistado a gente pues que nos ha transmitido que la percepción es que hay muchos CIOs que están atrapados en sostener las infraestructuras y, en fin, que nada caiga y que el negocio pueda levantar la persiana cada día, y, sin embargo, se están quedando un poco descolgados de ese tren, ¿no?, de la transformación digital. Sí. Hablabas de estas habilidades y evidentemente son importantes, pero no sé cuál es tu visión al respecto y cómo esas habilidades que comentabas pueden ayudar a que el CIO pues realmente no pierda ese posicionamiento y ayude en definitiva a la empresa a transformarse y a seguir viviendo y seguir obteniendo beneficios.
El CEO tiene que fundamentalmente desarrollar su equipo. Toda la gente, él y todo su equipo tiene que saber exactamente no solo cuál es su profesión, sino en qué negocio están. Si están vendiendo seguros, están vendiendo automóviles o están vendiendo servicios de TI. Tiene que saber exactamente eso. El CEO debería sentarse el 31 de diciembre con un papel y anotar y decidir qué es, primero, qué es lo que hizo por su equipo durante todo el año para desarrollar a esas personas y qué es lo que va a hacer el año que viene para desarrollar a esas personas y a todo su equipo, ¿no? Porque al final de todo, lo único que va a triunfar es el talento de la gente. Cuando hablamos de gestión de servicios, estamos hablando de gestión de personas. De eso no me queda ninguna duda. Si algo aprendí en estos últimos años de consultor y formador en temas de gestión y gobierno, es eso, ¿sí? Que la gestión de servicios es gestión de personas. Y ahí, si no desarrolla a su gente, está perdido. Sí. Tiene que desarrollar, tiene que buscar algún hueco en el presupuesto general de TI para hacer un verdadero desarrollo de su gente. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso, pero no me cabe ninguna duda de eso, ninguna duda.
Óscar, sí. Lo has mencionado antes, y el tema del valor, ¿no? El valor en los servicios, en este caso de TI. Para ti, ¿cuáles son los aspectos esenciales de esos valor, de ese valor que deben aportarse en los servicios?
Sí. Mira, el valor, evidentemente, para mí está asociado a lo que realmente el negocio necesita, lo que realmente necesita, no lo que está definido en términos de negocio respecto a contratos, acuerdos de nivel de servicio, etcétera. Porque al final a veces nos enfocamos en cumplir el contrato de servicios y nos olvidamos si eso realmente colabora con el negocio. A veces sin pensar que el negocio cambia a pasos agigantados, ¿no? Entonces, gastamos un montón de recursos, un montón de tiempo en definir el servicio, en construirlo, y a veces hacemos acciones cotidianas para destruir ese valor, ¿sí? Y entonces, de repente estamos haciendo cosas, por ejemplo, como decía recién, estamos haciendo acuerdos basados en costes y no basados en calidad y valor de los servicios. Estamos midiendo cantidades, estamos midiendo costes y no estamos midiendo valor, no estamos midiendo alineamiento con el negocio. Y a veces son cosas que parece que fueran de libro, pero no se hacen, ¿sabes? Y entonces tenemos que estar permanentemente sentados discutiendo el concepto de valor, qué es realmente el valor para el negocio y para TI, y buscar soluciones equilibradas, ¿sí? Porque al final el equilibrio va a estar en conseguir soluciones que el negocio consiga valor en los servicios y TI capture valor a través de la entrega de servicios, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, no puede haber objetivos desequilibrados.
Pero
eso, Oscar, también puede ser una zona de confort, ¿no?
Sí, pero Oscar, con lo que acabas de decir, ¿no será que estamos gestionándolos así porque es lo más fácil de medir? Es decir, lo financiero, lo que podemos reducir a números que entenderá nuestro CEO, no es más fácil, no se está haciendo así, ¿tú crees? Porque es más fácil demostrar, por decirlo de alguna manera, que se ha cumplido el SLA en cuanto a costes, etcétera, en cuanto a plazos, todo lo fácilmente medido, lo que todo el mundo entiende, ¿no? Que hablar de la calidad del servicio prestado.
Claro, claro que es más fácil, porque todo lo que es financiero es fácilmente cuantificable, porque lo puedo medir. Pero lo intangible, que es el valor, también lo puedo cuantificar. Yo sé que es difícil medirlo, pero se puede cuantificar de alguna manera. Es decir, subir y bajar. El concepto de calidad sube y baja. Eso se puede cuantificar. Y además tiene que haber una percepción por parte del cliente de los servicios que está recibiendo. Y eso también es bastante intangible y se puede discutir. ¿Sí? ¿Por qué nosotros como clientes vamos a comprar a un tipo de negocio y no a otro? ¿Porque nos queda más cómodo o porque nos atienden bien? ¿Sabes? Hay veces que nos preferimos ir a un tipo de negocio o a otro porque tiene un plus de pequeños detalles, ¿sabes? Y hay muchísimos pequeños detalles los cuales nos podemos enfocar en mejorar el valor de los servicios. Que yo sé lo que tú dices, entiendo perfectamente que es complejo de medir, pero si entramos en esa zona de que no lo podemos cuantificar, también entraremos en zonas de confort, ¿sabes?
Yo creo, en definitiva, que la mayor parte del problema es que en la mayoría de las empresas, y lo he dicho aquí alrededor de varios programas, es que no saben por qué les compran sus clientes. Y eso realmente es grave, porque se generan una falsa perspectiva de cuál es su negocio. Y yo creo que deberían de invertir en saber por qué les compran. En tu libro, Óscar, nos hablas sobre barcos y submarinos, ¿vale? ¿Cuál es la relación con TI? Cuéntanos.
Sí, yo sí hice una analogía respecto al barco TIC. Hoy el barco TIC es un crucero misilístico que cada vez va más rápido. Y yo digo que hay dos tipos de submarinos dentro de las organizaciones de TI. Uno es el submarino cultura, que va por debajo de la superficie y puede estar torpedeando las estrategias de la organización en forma constante. Lo que hay que hacer con el submarino cultura es abordarlo, ponerle un capitán y hacerlo nave de superficie. Y el submarino incompetencia, ¿no? Parece como dijera el HMS Incompetence, ¿no? El submarino incompetencia también. No tiene capitán, los tripulantes no saben que están a bordo, porque hay incompetentes por todos lados, algunos conscientes, otros inconscientes, y lo que hay que hacerlo es hundirlo, porque la incompetencia es la, digamos, el coste oculto más grande que hay en la organización. Los incompetentes salen de buenas a primeras de un día para el otro y te pueden hacer un terrible daño. Entonces esa es la analogía, ¿no? La incompetencia hay que hundirlo. No nos queda otra.
Óscar, el otro día hablábamos del tema de las metodologías ágiles, los marcos de trabajo ágiles. Al final, no sé si chocan un poco con ITIL, pero en cualquier caso parece que es un reto, ¿no?, integrarlos y equilibrar, digamos, mantener un equilibrio entre ambas metodologías. No sé si lo ves tú así.
Sí, lo que pasa que a veces la vorágine de cosas nuevas que aparecen nos confunden un poco, ¿no? Lo que no hay que confundir es que ITIL no es un modelo. ITIL es un grupo de libros de buenas prácticas que nos sirven para gestionar. Nos sirve para gestionar grandes empresas, medianas y pequeñas. Y no es un modelo. Yo sé, a veces hago el ejemplo de por qué no tomamos el modelo del club de fútbol, el modelo que utiliza el Barça, que es uno de los mejores equipos del mundo, y lo aplicamos al Valencia. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque el Valencia tiene otros recursos, tiene otros jugadores, tiene otro club, es otra organización. No se puede aplicar como modelo. ITIL es lo mismo, ITIL no es un modelo. Entonces, ITIL es para gestionar. Las metodologías ágiles nos ayudan después, dentro de esa gestión, a mejorar la gestión de proyectos puntuales, ¿sí? Pero ITIL, la vez pasada me decía, bueno, pero ITIL no es ágil. No, nosotros no somos ágiles. Las personas no somos ágiles, ¿sí? ¿Saben cuántas veces se menciona el término agile dentro de la biblioteca ITIL? Más de 20 veces. Más de 20 veces ITIL, sobre todo en el libro de diseño, menciona el concepto agile, ¿sí? Entonces, ITIL también te dice que tienes que ser ágil en los proyectos. Lo que pasa es que, bueno, hay metodologías que lo concretan más, te dan pasos, y eso está bien, pero ITIL no está en contra ni tampoco es obsoleto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no es un modelo. Entonces hay que tomarlo con buen criterio. Y hay veces que nos metemos en el lío de primero la herramienta, después los procesos, ese tipo de cosas. Pero bueno, hay que ir aprendiendo, ¿sabes?, de todas estas cuestiones también.
Yo creo que lo que pasa es que en España se confunde la agilidad con la precipitación, ¿no? Y lo que queremos es hacerlo todo muy rápido y saltándonos incluso los propios métodos, los propios modelos, y es el hacer por hacer. Somos excesivamente tácticos y bastante poco estratégicos.
En cualquier caso, yo creo que a veces parece que la culpa es del informático. No sé si esto metodológicamente está justificado.
Eso está en el libro de ITIL.
¿En qué libro de ITIL está esto de que el informático siempre tenga la culpa cuando falla algo? Por ejemplo, cuando caen unas líneas aéreas, cuando caen las redes de unas líneas aéreas, vaya, los sistemas de información.
Sí, esta pregunta es... yo creo que la leí algo parecido en boca del el presidente del Consejo de Ingenieros Informáticos de Valencia. Estuve en Valencia el mes pasado y cogiendo una revista de ahí del hotel, justamente estaba este tema, ¿no? De decir, bueno, cuando hay un problema, la culpa la tiene el informático. No, lo que pasa es que, claro, como el negocio no entiende la tecnología, tenemos esa cultura de a ver quién tiene la culpa, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tiene que hacer TI? Las TI, pues tienen que estar demostrando constantemente lo que hacen por el negocio, lo que hacen por el cliente. Y esa es una obligación de por vida, lo tienen que estar demostrando. Y cada vez el negocio le va a exigir cada vez más esa demostración. ¿Y por qué? Porque los servicios son cada vez más complejos, las necesidades son cada vez más relevantes para los resultados del negocio, y cada vez la rapidez también es esencial en la respuesta que tiene que dar, ¿no? Entonces tienes que estar demostrando y justificando todas las inversiones e innovaciones que está haciendo en tecnología. Eso lo tiene que hacer, lo va a tener que hacer siempre.
Y Óscar, ¿cuál crees que es la mejor forma de justificar ese valor que se aporta desde TI bajo tu punto de vista?
Perdona, Javier.
Sí, que ¿cuál es la mejor forma de justificar, bajo tu punto de vista, el valor que se aporta de los servicios de TI? ¿Cuál es la mejor
forma? Pues yo creo que la mejor forma es, en las inversiones importantes, es hacer un business case, ¿sí? Porque al final de todo, el que paga los platos rotos es el cliente. Entonces, las TI tienen que estar demostrando a través de un business case, ¿sí?, esas inversiones que tiene que hacer. Porque un business case es una herramienta que, digamos, no tiene un formato definido, pero te obliga, además de hacer el análisis financiero y técnico, te obliga a definir beneficios y riesgos. Entonces, la idea es hacerlo en términos de negocio y no es algo tan difícil. Lo que pasa es que en TI no está la costumbre arraigada de planificar y de hacer este tipo de cosas, ¿sabes? Estamos a veces mirando hacia adentro en lugar de estar mirando hacia afuera, ¿no? Hacia los clientes, ¿sí? Uh-huh. Entonces yo creo que esa es una de las mejores herramientas que hay para trabajar dentro de TI, en esa justificación y esa demostración que te decía antes que tenemos que hacer, ¿no?
Como lo que escuché yo hace un tiempo de una empresa bastante grande, que para qué iban a hacer un business case si el proyecto ya estaba aprobado. sea, imaginaros el grado de entendimiento que podían tener. Coincido plenamente contigo, Óscar.
Sí. Es un grado de practicidad a la hora de plantearlo, pero un grado catastrófico a la hora de ejecutarlo.
Exactamente.
Bueno, Óscar, yo me gustaría que nos dieras una frase final que de alguna manera condensara todo este conocimiento que nos has transmitido en esta entrevista y que también, ¿por qué no?, pues dejara a la gente con ganas de más y con ganas de venir a verte el 22 de junio en la jornada de ITSMF aquí en Valencia. Porque yo, desde luego, ya estoy motivado, ya estoy apuntándome, pero,
vale.
Pero haznos una frase final. En ese
vale,
sentido.
Vale, muchísimas gracias. Sí, voy a ir al 22 a hablar de dos casos de liderazgo que viví y que, bueno, lo presento en esa ponencia, dos casos muy, muy interesantes que me han hecho aprender mucho. Como final, yo diría que a toda la gente de TI que la gestión de servicios es un medio, no es el fin, ¿sí? Cuando hablamos de gestión de procesos de ITIL o cualquier otra metodología, DevOps, ¿sí? Cuestiones ágiles, pues son todos medios para entregar servicios. El fin objetivo es la colaboración con el negocio para que consiga sus resultados, sin ninguna duda, ¿no? Y pensar que la gestión de servicios y la gestión de proyectos no es una carrera, no es un sprint, no es una carrera de velocidad, es una maratón, ¿sí? Que la tenemos que correr con sentido común y planificarla. Una maratón de 42 kilómetros hay que planificarla, hay que entrenarse, ¿sí? Hay que empezar a prepararla y ver cuál es el recorrido. Eso es la gestión, ¿sí? Planificar, entrenarse, reunirse con el cliente, saber exactamente qué es lo que quiere el cliente, qué opina y cuál es el origen del problema que tiene, ¿no? Es eso, ¿eh? La frase final es esa: la gestión de servicio es una maratón.
Pues muchísimas gracias, Óscar. Contamos contigo el día 22 aquí en Valencia. Y sabes que los micrófonos de este programa siempre están para tus opiniones y aportaciones. Un abrazo muy fuerte y gracias por participar.
Gracias a ustedes por la entrevista. Muy amable.
El próximo 22 de junio se celebrará en Valencia el evento de referencia para los profesionales de gestión y gobierno de TI de la Comunidad Valenciana, la séptima jornada anual del Comité de la Comunidad Valenciana de ITSMF España. Bajo el título genérico de Talento e Innovación en la Gestión del Servicio, con la presencia de ponentes de primer nivel y la colaboración de la Diputación de Valencia, los asistentes compartirán la jornada con profesionales involucrados en las últimas novedades en la gestión de las TI, captación y retención del talento y casos de éxito en metodologías ágiles. Más información en www.itsmf.es.
Business Technology and Best Practices. Más de 15 años acompañando a la alta dirección en la adopción de nuevas tecnologías, invirtiendo en empresas y proyectos innovadores y acreditando profesionales en las principales metodologías y bases de conocimiento. Business Technology and Best Practices. Expertos en gobierno de TI. Sin ánimo de lucro. Un espacio dedicado a las asociaciones sin ánimo de lucro relacionadas con la tecnología, donde profesionales al servicio del resto de profesionales nos dan a conocer sus logros, eventos, éxitos y la actualidad de su asociación.
Me dicen que ya tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Pampliega. Muy buenas noches, Carlos, y muchas gracias por atender nuestra llamada.
Hola.
Hola, Carlos. Para quien aún no lo sepa, Carlos Pampliega es especialista en la gestión de proyectos y riesgos. Es certificado Project Management Professional, PMP, y amplía su ámbito de actuación a otros sectores incorporando las metodologías ágiles de desarrollo de proyectos como Professional Scrum Master. Carlos es consultor y formador en dirección de proyectos. Participa regularmente como ponente en presentaciones y cursos, así como en congresos organizados por PMI. Es voluntario del Project Management Institute, el PMI, y miembro de la Junta Directiva de su capítulo de Madrid. Y desde 2013 ha participado en la creación de su delegación en Castilla y León, denominada PMI Castilla y León Branch, y es responsable de la difusión y crecimiento de PMI Madrid, Spain, siendo el responsable de estos branches. Carlos, ¿cómo fue el último evento que habéis organizado en el branch de Castilla y León del PMI? Cuéntanos, ¿cómo ha ido?
Hola. Hola, Javier, buenas noches primero. Muchas gracias por contar con nosotros. Pues os cuento, el último evento que hemos tenido en el branch de Castilla y León fue un taller sobre proyectos de metodologías ágiles. Proyectos de futuro con herramientas ágiles, era el título. Y había puesto Roberto Canales, que es CEO de Autentia, una empresa que seguramente conoceréis. Y en el taller integraba conceptos que en este programa son conocidos, ¿no?, para vosotros. Me ha encantado la entrevista de Oscar Corbelli y la relación que hacía entre el CEO y el CIO, ¿no?, sobre la transformación digital. Y sobre eso iba también un poco el taller de PMI en Castilla y León, sobre transformación digital, design thinking, modelado de proyectos con metodologías ágiles. Y bueno, de alguna manera, ¿cómo afecta, ¿no?, la transformación digital de los negocios a la organización de las empresas? Y un poco, vamos, el tema que habéis estado además tratando con Oscar anteriormente.
Muy bien, Carlos. Soy Juan Carlos Muria. Te quería comentar, bueno, hemos hablado otras veces de la actividad que estáis haciendo desde vuestro capítulo fuera de Madrid. Especialmente, pues en tu caso nos has comentado varias veces cosas que vais haciendo por Castilla y León. Me gustaría saber si estáis replicando ese modelo de branch de Castilla y León a otras regiones. No sé si es posible copiar y pegar, o es una cosa un poco más complicada y tiene que cundir el ejemplo.
Sí.
Carlos.
Sí, bueno. Sí, pues bueno, como decía Óscar antes, ¿no?, el tema de copiar y pegar en los equipos de fútbol no funciona, las metodologías tampoco, y copiar y pegar en una organización, en organizaciones como los branches o las delegaciones del capítulo de Madrid, pues tampoco funciona exactamente así, ¿no? Pero bueno, un poco nosotros desde Castilla y León, desde el 2013 que venimos funcionando, como parte del capítulo de Madrid España, pues hemos creado un poco ese caldo de cultivo, ¿no? Hemos servido un poco de ejemplo, y aunque no sea un corta pega, pues sí que la verdad que el resto de voluntarios, el resto de compañeros nos han tenido un poco como modelo. Por lo menos hemos servido de modelo para contar las cosas que no hay que hacer o los fallos que hemos ido teniendo nosotros para no repetirlos. O sea que de alguna manera un poco sí, ¿no? Ahora la verdad que el capítulo de Madrid cuenta, además del de Castilla y León, con otros branches como el de Extremadura y Castilla-La Mancha, que también lleva un tiempo funcionando, y más recientemente los de Cantabria, en el País Vasco, Canarias y el último de Aragón, que habéis visto que acabamos de inaugurar, ¿no? Y estamos trabajando de noche en Asturias también, o sea que la verdad que tenemos voluntarios y tenemos la suerte, ¿no? El capítulo de Madrid España tiene la suerte de contar con socios por prácticamente toda la región nacional. Y bueno, la verdad que la gente tiene ganas de colaborar, tiene ganas de estar activo en PMI, con lo cual, bueno, la solución de un grant, de una delegación regional en tu zona, en tu ámbito regional, pues es una solución interesante, ¿no? Que es muy factible.
Uh-huh. Buenas noches, Carlos, soy Manuel Serrat. La semana pasada, creo que el 31 de mayo o así, estábamos siguiendo en Twitter la presentación del Brains de Aragón, ¿no? Tuvimos la intervención de Claudia Alcelay y de Antonio Nieto. ¿Con qué idea podrías resumir un evento local, pero al mismo tiempo con una participación en la que estaba el anterior presidente del PMI Global, como era, pues eso, Antonio Nieto?
Pues tal y como yo lo veo, el tema de los branches, o las delegaciones del capítulo, ¿no? Son el mejor ejemplo de este lema que tiene PMI y otras organizaciones, o de thinking global y acting local, ¿no? Un lema que está muy, muy en uso actualmente, sobre todo en lo que tiene que ver a la economía, a metodologías, a todo el pensamiento, ¿no? Y Antonio Nieto es presidente de PMI Global, por lo tanto tiene una visión internacional de lo que pasa en las empresas, de lo que pasa en la economía, tiene ese punto de vista de una persona que está en contacto con CEOs de grandes internacionales, ¿no? Y nos contaba su idea de la economía de proyectos, en la que es una tendencia internacional de que las empresas están dejando de vender productos para vender proyectos. ¿No? Nos contaba, por ejemplo, contaba ahí en el aporte de Aragón, que las empresas como, por ejemplo, Philips, estaban ya orientando su trabajo a vender proyectos más que a vender máquinas. Bueno, las máquinas son importantes, pero realmente la verdad que la gente, el mercado, las personas pasan de ser consumidores a ser usuarios y usuarios de proyectos. Entonces las empresas están dando cuenta de eso, ¿no? Y esto es una tendencia internacional, ¿no? Esto es una visión global, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, esto era en Zaragoza el día 31. Y esto hay que transmitírselo a las pymes, a los profesionales de Aragón, de Zaragoza, de Castilla y León, de Valencia, ¿no? Y un poco la labor nuestra como branch, en el branch de Aragón, por ejemplo, en este caso concreto, pues es la de hacer local este pensamiento y esta tendencia que es de economía internacional, ¿no? Es un pensamiento global. Y para entonces un poco ese es el objetivo, yo creo, y la forma de acercar algo tan genérico, ¿no? Tan abstracto, tan internacional como el project management a la dirección de proyectos pues de una pyme, por ejemplo, ¿no?
Y Carlos, sí. ¿qué eventos estáis preparando por toda España con las distintas delegaciones así a corto plazo? Háblanos de ellos.
Pues mira, aparte de un montón de actividades que tenían preparados también en Aragón y que, como por ejemplo, actividades relacionadas con PMIF, el otro día Fernando Leyos contó en primerísima persona, ¿no? Su experiencia de Sierra Leona, ¿no? Pues desde Aragón también, desde Castilla y León y en Madrid estábamos... íbamos a llevar esa línea de trabajo de llevar la dirección de proyectos a las escuelas. Y en Aragón, en concreto, pues también han contactado ya con varios colegios, algún instituto, con la idea del próximo curso, pues llevar esta actividad, ¿no? a los colegios en Aragón. Es un tema, la verdad, que apasionante y bonito y que necesita de voluntarios, con lo cual, bueno, seguramente que los voluntarios de Aragón pues harán un llamamiento a ver quién quiera apuntarse a esto.
Desde aquí...
Decía
que desde aquí, desde luego, también hacemos llamamiento a nuestros oyentes.
Luego tenemos programado los próximos eventos, los más inmediatos, el día 15 en Bilbao, el Brands del País Vasco ha organizado un evento junto con dos organizaciones de mujeres empresarias y profesionales. Una de ellas es Women in Engineering y otra es Professional Women's Network, que son dos organizaciones internacionales de mujeres profesionales que tienen sedes también en el País Vasco. Y junto con el Brands del País Vasco han organizado un evento sobre perspectivas profesionales para mujeres en carreras STEM. La verdad que es un tema muy interesante y la verdad que muchas veces pecamos en los eventos de que se ven pocas mujeres, pocas profesionales. La verdad que es verdad, muchas veces te paras a pensarlo y dices, bueno, pues es que con los ejemplos que hay, ¿por qué no hacemos un evento donde se ponga en valor las perspectivas profesionales, ¿no?, para las mujeres? Y ese es el evento del día 15, es más inmediato. Y el día 22 en Valladolid tenemos otro evento Trans de Castilla y León, también sobre las metodologías ágiles, un taller ágil, llevando el cambio de la compañía de bueno a excelente, con Eric Bulner y siguiendo un poco esta línea de enmarcadas dentro del paraguas de proyectos ágiles, ¿no?, que comentabais antes. Luego, aparte de las actividades que está haciendo el capítulo a nivel global, para todo el capítulo, las estamos retransmitiendo por webinar, todo lo que se puede hacer por webinar y que la gente se pueda conectar sin necesidad de estar en Madrid, pues la verdad que lo estamos haciendo para intentar llegar a todos los socios, ¿no?, en todas las regiones.
Uh-huh. Y que no se nos olvide también que el próximo día 20, el martes 20, tenéis el encuentro anual de directores de proyectos. Cuéntanos brevemente, invítanos a los que aún no se han apuntado a asistir al evento.
Este evento directamente es un evento en formato de congreso, lo llamamos encuentro anual, por diferenciarlo del congreso de noviembre, pero además esto va a ser, queríamos que fuese un evento un poco diferente al que estamos habituados, ¿no? Igual ni siquiera hablamos de proyectos, fíjate, o sea, vamos a romper un poco
los...
Pero sin embargo, vamos a hablar de capacidades y habilidades muy necesarias para nuestro desarrollo personal y profesional como directores de proyectos. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre cómo gestionar las emociones. Contaremos con Amelia Nieva, que es terapeuta familiar y deportiva, para que trate este tema importante, ¿no?, para un director de proyectos, en cómo gestionar, para gestionar las personas, gestionar los equipos. Luego, otro elemento importante, como es la voz, ¿no?, como la voz fundamental, ¿no?, como elemento de comunicación. Y ahí vamos a contar con Marta Pinillos, que es una experta en este tema, en el tema de la voz, de la locución, y además va a ser bastante práctico, o sea que igual tenemos voluntarios, ¿no?, forzosos que salgan allá a modular su voz. Sergio Bonillos, que es experto en nutrición deportiva, nos va a hablar sobre gestionar la energía. Sobre la conexión entre el cuerpo y el cerebro, Javier Carril nos va a hablar sobre mindfulness. Igual también hacemos alguna práctica, o sea que ya vais viendo que el evento va a ser bastante fuera de la línea habitual, ¿no?
Bastante tangencial.
Y otro tema muy interesante, la plasticidad del cerebro. Y contaremos con Carmen Sarabia, que nos hablará sobre cómo entrenar el cerebro para la ejecución de procesos cognitivos. La verdad que, temas, como veis, nos han parecido interesantes para el desarrollo, ¿no?, de las capacidades, sí, de los socios.
Y que a veces son igual de importantes que tener un buen Gantt, ¿no?, y tener un seguimiento de proyecto.
Sí, sí, vamos, al final es que es fundamental en el resultado, o sea, al final de... en el resultado y en cómo nos vemos nosotros, cómo trabajas, cómo estás desarrollando los proyectos, cómo te relacionas al final con tu equipo, con las personas, creemos que es algo fundamental y que muchas veces, lo damos esto por por dado, ¿no? Lo damos por conocido. Y bueno, hay mucho que aprender. Tenéis toda la información, no obstante, sobre el evento, el encuentro de directores de proyectos en la página web del capítulo, en pmi-mat.org. Y bueno, es un evento al que estáis invitados y habrá mucho espacio para el networking y para aprender todas estas cosas, ¿no? Hay habilidades y capacidades.
Muy bien.
Estáis invitados.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Es un placer tenerte siempre en este programa y sabes que los micrófonos están abiertos a toda la labor que estéis desempeñando desde el capítulo de Madrid del Project Management Institute. Nos quedamos con la agenda ya anotada, el día 20 en Madrid, ese encuentro anual de directores de proyectos, del cual nos gustaría dar buena cuenta y hablaremos con los miembros de la directiva para que a posteriori volváis a estar con nosotros y nos contéis todo lo que haya ocurrido. Enhorabuena por vuestro trabajo y muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Un abrazo muy fuerte, Carlos.
Pues gracias, un abrazo y empezad bien la semana.
Máster en Gobierno de Tecnologías de la Información, Mastergate. El primer máster dirigido a directivos de tecnología con el que serán capaces de aplicar marcos de gobierno, maximizar beneficios, optimizar riesgos, optimizar recursos, asegurar transparencia y alinear definitivamente la tecnología al negocio y no viceversa. Más de 400 horas dedicadas a formar y certificar al más alto nivel jerárquico de la organización a directivos y profesionales expertos en gobierno de tecnologías de la información. ¿Y tú? ¿Gobiernas o solo gestionas las TI? Estás escuchando Tecnología y Sentido Común con Javier Peris y Jesús López Pelaz. Sin ánimo de lucro. Un espacio dedicado a las asociaciones sin ánimo de lucro relacionadas con la tecnología, donde profesionales al servicio del resto de profesionales nos dan a conocer sus logros, eventos, éxitos y la actualidad de su asociación.
Me dicen que ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Moral. Muy buenas noches, Luis, y muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches.
Para que no lo sepa, Luis Morán es CEO de ITSMF España y actualmente se ha convertido en un evangelizador en el ámbito de la gestión de TI y de la transformación digital. Posee las certificaciones ITIL Expert, ISO 20.000 Auditor y Lean IT, así como PRINCE y, por supuesto, COVID-5. Y tiene también a sus espaldas más de 33 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información. Aunque comenzó su carrera como ingeniero en el sector energético, en 1999 se incorporó al centro corporativo de Telefónica para impulsar la estandarización en TI entre las empresas del grupo. Así, en 2004, su carrera profesional da un giro y se convierte en un hombre de procesos y organización, impulsando desde entonces prácticas de gobierno y gestión TI en Telefónica y en el sector. También se ha introducido en el mundo de la escritura. Es autor principal del libro ISO 20.000, guía completa de aplicación para la gestión de los servicios de tecnologías de la información, de los cuales tengo yo un ejemplar, todo se ha dicho. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Y qué hace ITSMF en un sitio agile como este? La primera pregunta que se me pasó por la cabeza al oír que la respetada institución de ITSMF España organizaba un congreso sobre agilidad fue: ¿qué hace un ITSMF enfocado en la calidad y buenas prácticas robustas metidas en un congreso sobre agilidad y desarrolladores de camiseta y pantalones raídos? Cuéntanos.
Sí, bueno, algunos miembros de ITSMF también se han preguntado lo mismo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, nosotros ITSMF en realidad no estamos casados con un cuerpo de conocimiento en concreto, ¿no? Nosotros lo que estamos es abiertos a lo que necesita la empresa, lo que necesitan las TIC de la empresa y lo que necesitan sus profesionales, y vamos buscando contenidos de conocimiento, cuerpos de conocimiento, marcos o prácticas que están teniendo un cierto impacto, pues para llevárselos a ellos, ¿no? Y entonces, así, por ejemplo, claro, la agilidad empezó en 2001 con el manifiesto ágil, que era pues una página, enfocado, pues era de los desarrolladores del software. De ahí luego salieron algunas metodologías o algunos marcos, como por ejemplo puede ser Scrum, ¿no? para el desarrollo ágil, para el desarrollo de software y tal. Luego de ahí, curiosamente, en 2008 sale lo que llaman DevOps, que en realidad es una es un invento que hace la gente que está desarrollando software, que no me oigan porque me pueden matar, es un invento que hacen ellos, de operaciones no respondía al ritmo de lo que ellos necesitaban, ¿no? Porque operaciones quiere estabilidad y ellos querían entrega continua, ¿no? Y entonces, en función de ese choque de culturas, pues ellos empiezan a hablar de que hace falta una integración entre desarrollo y operaciones. Normalmente la gente que viene del mundo ágil, y empiezan a poner encima de la mesa pues temas de cultura, muchos de ellos basados, muchos principios basados en la cercanía del directivo al empleado, la importancia del equipo, la importancia de la motivación, y eso inspirado en la cultura, en los temas Lean, en el Toyota Production System. Los procesos, una optimización de los procesos, una automatización, el uso de nuevas tecnologías como cloud, como temas de orquestación de servicios, ¿no? Temas de automatización extrema y tal. Y curiosamente, por ese 2008, los que estábamos en gestión de TI, pues estábamos hablando de un ITIL, una gestión de los servicios basadas en ITIL, de alguna forma mejorada con las certificaciones ISO 20000, optimizada con Lean. Curiosamente, fijaros que coinciden las mismas prácticas, y también estamos hablando ya no de entonces, sino ahora en esta época, ya de los bots o las automatizaciones o los robots software para la gestión del servicio. Y entonces, con todo este contexto, pues la verdad es que veis que los dos mundos al final coinciden bastante, ¿no? Estábamos en una página muy muy parecida, y inspirados por la propia idea del concepto de desarrollo y operaciones, de que se tienen que hablar y romper el muro de la incomunicación, pues se nos ocurrió a principio de año en ITSMF organizar un encuentro que íbamos a invitar a la gente de desarrollo y a la gente de operaciones a participar. Y ese es el origen del, pues un poco, de este encuentro, y porque está de alguna forma ITSMF hablando de estos marcos de prácticas, de estos marcos o prácticas de temas de agilidad y de estos conceptos. O sea que yo lo veo ahí, ese es el punto.
Ajá. Buenas noches, Luis, soy Juan Carlos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Oye, pero este año casi, vamos, hay muchos congresos sobre transformación digital. Es algo que vosotros, de hecho, ya tocasteis el año pasado, no sé si los anteriores incluso, pero claro, yo no sé si esto ahora empezáis a tratar el tema de agilidad y desarrollo de operaciones, de DevOps. Yo no sé si esto es una pieza más de esa transformación digital, es una pieza que puede, en definitiva, poner, como hablábamos el otro día en el programa que te tuvimos de invitado, que por cierto podéis escuchar en el podcast, pues hablamos de ese desfase o de ese descolocamiento, desposicionamiento del CEO en la transformación digital de la compañía. Yo no sé si esto puede ser también una herramienta, una clave para liderar esa transformación. Evidentemente parece que es importante, ¿no?, cuando hacéis el evento.
Bueno, sí, efectivamente. Hombre, nosotros empezamos a hablar de transformación digital hace ya 2 años. No quiere decir que esté todo dicho, y pues sobre todo a explicar qué era la transformación digital. Hemos estado hablando en 2015 con contenidos, con eventos dedicados exclusivamente a la transformación digital y qué podía hacer TI, cómo se posicionaba TI, los roles. En 2016 también hemos tratado estos contenidos, y este año, pues bueno, también lo vamos tratando, quizá no de una forma tan temática y específica, lo que es la transformación digital. Pero quizá nos faltaba el entender el cómo, o sea, qué podemos hacer la gente de TI en la transformación digital, ¿no? Porque al principio había un poco de confusión, y bueno, pues ya se ha ido decantando las aguas y las ideas, y está claro que la transformación digital es una transformación que tiene que realizar el negocio, que usa las tecnologías, pero de alguna forma es una transformación del negocio que tiene que liderar el CEO, la alta dirección de las compañías, y en la que TI, pues oye, puede jugar un papel u otro según las capacidades y según el posicionamiento de cada organización, ¿no? desde luego la gente de TI somos los que sabemos de tecnología, quizás no somos los únicos, pero sí sabemos de tecnología, hacer proyectos y poner, desarrollar servicios y ponerlos en producción y operarlos, y tenemos ahí un papel importante que hacer, pero al final es un cambio de negocio. Y entonces, pues bueno, este año nos dimos cuenta que de alguna forma faltaba el cómo, cómo TI puede participar. Y de alguna forma hay una parte muy importante, que es la parte de la cultura. Y entonces vimos esta coincidencia de DevOps, de la cultura DevOps, que viene inspirada de Toyota inicialmente con las prácticas Lean, que podría ser una de las vías muy importantes de cómo TI va a estar participando, cómo se puede involucrar. Por ejemplo, hay temas de cultura, que ahora se llama, este movimiento cultural, empiezan a llamar Management 3.0 o Peopleware, en el sentido de que la gente importa, todos ellos inspirados, como he comentado antes, con temas de Toyota de los años 60, es un foco en la persona. Hay un conjunto de prácticas que me pueden ayudar para desarrollar proyectos incipientes de una forma flexible y rápida, iterativa, porque muchas veces no está claro hacia dónde voy, y ahí entran algunas prácticas de temas agile, y luego, lógicamente, tenemos que poner en marcha, utilizar en marcha la tecnología que se ha venido desplegando en estos últimos años, como son los temas cloud, los temas de automatización y tal. Entonces, bueno, pues yo creo que el foco este año no es tanto en aclarar qué es la transformación digital, sino el cómo o qué prácticas puede usar TI para la transformación digital. Y claramente algunas son las de agilidad, pero bueno, hay otras que vienen de prácticas del mundo del emprendimiento, ¿no? Como es el design thinking, los modelos, el business model canvas, el modelo de valor de canvas y este tipo de prácticas.
Luis, buenas noches, soy Manuel Serrat.
Hola, Manuel.
Volviendo un poco a lo que sea, a lo que ha sido la celebración del congreso el jueves pasado, ¿qué tal ha resultado en cifras? Porque yo he visto mucho movimiento en Twitter, pero no conozco las cifras.
Pues mira, ha ido mucho mejor de lo que esperábamos. Sabes que el que organiza congresos sabe, pues, que tienes un momento de pánico. Cuando lo lanzas con mucha pasión y mucha ilusión y mucha energía. No, vamos a hacer esto, otro y tal. Pero en el momento que lo empiezas a lanzar, te entra un momento de pánico sobre si vas a tener una respuesta. Cuando ves que estás teniendo una respuesta, porque nosotros hemos tenido muchas inscripciones ya dos o tres semanas antes del evento, ya teníamos un volumen bastante alto, ¿no?, de inscripciones. Cuando llega la propia semana, el miedo que te dará es lloverá, la gente se despistará, y aunque tienes unas prácticas que despliegas para recordárselo a la gente, que existe el congreso y tal, siempre te tiene un miedo si la gente vendrá, ¿no? Si se han apuntado mucho porque les ha parecido muy interesante y luego cumple. Y este año, pues la verdad es que ha ido muy bien. Hemos tenido 250 congresistas, que nos ha hecho estar muy de alguna forma, con la sala bastante llena, pero no abarrotada, por la que tenía más capacidad, el auditorio que teníamos en el ESNE, y ha estado muy bien. El congreso tenía 17 ponencias, muchas de ellas de pensadores del mundo de la agilidad, ¿no?, de gurús y líderes de opinión del mundo de la agilidad y del desarrollo de software, y otras muchas de grandes empresas, de empresas como la banca, como las telco, y algunas medianas empresas que también están metiéndose en el tema de la agilidad. Nos ha sorprendido una cosa, que el 70% de los congresistas que han venido eran profesionales que no se habían acercado nunca a ITSMF, lo cual nos ha sorprendido muchísimo, que teníamos un 12% de directivos en el congreso, de directivos en TI, interesados por la agilidad y por la agilidad y las operaciones, un 34 eran gestores y mandos intermedios, y teníamos cerca de 26 corporaciones representadas en diversos por diversos profesionales. Teníamos casi en porcentaje la mayoría de los asistentes ha sido de las grandes corporaciones, curiosamente, porque los temas ágiles parecía que podían ser de las pymes o las pequeñas empresas, y luego de la mediana empresa, pues como ha habido como la mitad del porcentaje de las grandes corporaciones, ¿no?, que han venido a ser como el 60% de los asistentes. Pues bueno, pues la verdad es que a nivel de cifras y de participación y de clima, la verdad es que muy bien. Y luego yo la verdad es que me lo pasa bien en el Congreso. Han sido ponencias muy frescas, quizás distintas de otras que hemos ido teniendo. O sea que, bien, magnífico.
Y de estas 17 ponencias que comentas, Luis, ¿hay alguna conclusión clave que pueda interesar a nuestra audiencia? Cuéntanos.
Bueno, yo aquí la primera que veo es que todos estos temas de prácticas y de modelos, lo primero es que pone foco está las personas, las personas, el equipo. Entonces hay mucho, casi todo el movimiento no se está hablando tanto de procesos como de personas y equipos. Luego, efectivamente, en el contenido ha habido algún profesional de lo que es las operaciones grandes, tradicionales, ¿no?, que de alguna forma ha salido indignado por algunos mensajes que había oído allí. Quizá muchas veces es que, bueno, pues cada uno cuando los pone también exagera ciertas cosas, ¿no?, y le enfatiza, ¿no? Por ejemplo, estuvo hablando uno de los líderes de temas de Scrum, que de hecho es uno de los primeros certificados en la parte de Scrum, y vino a decir que, bueno, pues que al final aquí esto no era nada predecible, todo lo que es el desarrollo de software, porque es una parte muy de autor, muy creativa y que no se podía predecir, con lo cual tampoco se podía predecir la calidad del resultado. Bien, en fin, lanzó ahí unos mensajes un poco extraños, que yo creo que eran principalmente para llamar la atención, ¿no?, en el sentido de generar un punto de reflexión. Es decir, esto no es una industria, una fabricación en cadena, tiene una parte de creatividad y tal. Y venía a enfatizar eso, aunque luego Scrum tiene muchísimas prácticas para predecir los costes, el esfuerzo de lo que se va a realizar. Y ese era otro tema. Otro punto que se comentó era que, bueno, había dos roles claves. Uno de ellos es el Product Owner, que es como el responsable de lo que está desarrollando TI, ¿no? Es el responsable de los usuarios o del negocio. Es alguien del negocio que es el que va a ser el principal especificador y usuario de lo que TI está realizando, el desarrollo o los servicios que TI va a poner en marcha. De ello se habló bastante, de este rol, que es un rol muy del tema de la agilidad. Y bueno, el otro rol principal es el usuario. El usuario de los servicios, el cliente. Y volvemos un poco pues a lo mismo de estos años de transformación digital, que curiosamente la transformación digital está en el mismo paso que estamos en TI, en desarrollo y en operaciones. Un poco con el cliente y valor al negocio. Uh-huh. También algunas veces se comentó, por ejemplo, se comentó que agilidad no necesariamente era ser más rápido, sino generar valor al negocio. Uh-huh. Es un tema curioso, es un tema incremental de iteraciones continuas, pero no necesariamente, exclusivamente se busca el ser más rápido.
Ni dejar de documentar, ¿no?
Sí, también
hubo
una
polémica por el Twitter con eso.
Se comentó algo por ahí del tema de la documentación y tal, pero bueno.
Y después de este congreso con tan buen sabor de boca que parece que ha dejado, ¿qué esperamos para el año próximo en este tema? Brevemente, que se nos acaba el tiempo.
Bueno, pues sí, hombre, nosotros para el año próximo este congreso lo hemos planteado no como un evento puntual, sino como una serie anual que queríamos hacer alrededor del concepto de DevOps, es decir, de la integración de las áreas de operaciones con las áreas de desarrollo, de la parte de TI, para generar valor al negocio y facilitar ese diálogo. Y entonces nuestro plan es ir generando este evento de forma recurrente. El año que viene lo queremos enfocar al mes de marzo, para anticiparlo, porque el mes de junio hay una mayo y junio hay una sobresaturación de eventos en Madrid. Y bueno, pues el anticiparnos un poco e ir invitando pues actores del mundo de desarrollo y del mundo de la prestación de servicios, pues para ir generando esa cultura común y esa identificación de necesidades.
Muy bien, Luis. Pues nada, gracias por haber intervenido. Ya sabes que aquí Está bien siempre que quieres y a ver si hablamos pronto.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y buenas noches y buen comienzo de semana.
Gracias. Un abrazo muy fuerte, Luis. Hasta luego.
Hasta luego.
El próximo celebrará en Valencia el evento de referencia para los profesionales de gestión y gobierno de TI de la Comunidad Valenciana, la séptima jornada anual del Comité de la Comunidad Valenciana de ITSMF España. Bajo el título genérico de Talento e Innovación en la Gestión del Servicio, con la presencia de ponentes de primer nivel y la colaboración de la Diputación de Valencia, los asistentes compartirán la jornada con profesionales involucrados en las últimas novedades en la gestión de las TI, captación y retención del talento y casos de éxito en metodologías ágiles. Más información en www.itsmf.es.
Business Technology and Best Practices. Más de 15 años acompañando a la alta dirección en la adopción de nuevas tecnologías, invirtiendo en empresas y proyectos innovadores y acreditando profesionales en las principales metodologías y bases de conocimiento. Business Technology and Best Practices. Expertos en gobierno de TI. Estás escuchando Tecnología y Sentido Común con Javier Peris y Jesús López Pelaz.
Bueno, volvemos a la tertulia final. Bartolomé, estábamos esperándote aquí también callados a recoger el testigo de lo que estábamos hablando. Nos habíamos quedado en el viaje a Estados Unidos. No, le había hecho una pregunta.
Había dejado yo un anzuelo ahí echado para que Bartolomé nos cuente.
La habremos apuntado.
¿Cómo gestionar el retorno? ¿No?
Efectivamente.
Bueno, pues la verdad es que...
Más que el retorno está fácil.
La transferencia del conocimiento. Sí, pero tiene que haber retorno para que haya transferencia. Bueno, yo creo que era en un marco en el que era cerrar el círculo un poco en el análisis de la estrategia de este proyecto en este caso, y la idea ha sido no solo enviar, como decíamos al principio, a jóvenes a sitios de vanguardia, sitios donde puedan adquirir esa innovación que aquí en muchos casos no está o es una innovación puntera, sino también transferirlo. Entonces, la idea es coger municipios que estén interesados en esa especialización, y hablamos de el Helsinki en el Instituto Tecnológico de Medio Ambiente para la Economía Circular, en las mancomunidades, con Microsoft en el programa de la reducción de la brecha digital, con Microsoft también en el programa de la integración o la incorporación de las TIC en las escuelas, que también hay una brecha. Todo eso, transferirlo a municipios o a entidades que estén interesadas en recibir ese conocimiento que hoy no lo tenemos aquí y le puede venir bien de una forma organizada, lógicamente.
Oye, y esto de la sostenibilidad, el medio ambiente, que ha salido varias veces en la conversación, y en concreto, por ejemplo, con el tema de la economía circular, a mí me gustaría, hemos hablado de Europa, hemos hablado de la Diputación, pero me gustaría llegar a Quart y me gustaría preguntarte por un proyecto que me ha llamado la atención cuando he buscado información, que es el Photo City Tex. Me gustaría que nos hablaras brevemente de en qué consiste.
Bueno, eso es un proyecto live que ya está en su fase final, este mes concluye, un proyecto que venía financiado con 1.300.000 euros, que Quar estaba en ese proyecto y lo que ha pretendido, y ya está demostrado, es el desarrollo de telas que absorben contaminación. Hemos estado trabajándolo en Quart de Poblet, en distintos sitios, en colegios, en puntos de afluencia de tráfico, y ha quedado sobradamente demostrado que el desarrollo de esas telas producen absorción de contaminación. Ya hay una joven en el municipio que ha hecho diseño y lo que está haciendo es ropa inteligente, incorporando material de este en esa ropa e incluso sensores que puedan gestionar temperatura y puedan gestionar en riesgo incluso para los bebés en el caso de proximidad a focos de calor o fiebre, cosas así. Por tanto, son algo dinámico que hemos desarrollado en el municipio, vamos, dentro de un consorcio, y que vamos a pretender incluso conseguir que Europa nos financie el cambio de los toldos del municipio por telas que absorban contaminación.
De esa manera, pues sería con un elemento pasivo el conseguir que sea un elemento activo y que reduzca esa contaminación en la ciudad.
Sí, ahí tenemos un proyecto global que es un DUSI, que nos han dado 10 millones de euros precisamente para desarrollar ese plan estratégico, donde hay una parte importantísima que va destinada a la reducción de emisiones de CO2 a través de la instalación de sensores que identifiquen dónde están las plazas de aparcamiento, a través de una mejora en el riego por humedad y no por programación, a través de la posible integración de esas telas en los toldos del municipio. Es una serie de acciones que pretendemos que Cuar no sea solo una ciudad además inteligente, sino también sostenible desde el punto de vista medioambiental.
O sea que la sostenibilidad no solo es un compromiso, que además, sino hasta se teje, ¿no?
Sí, se teje.
Esa sostenibilidad.
Muy bien, y también me gustaría que nos contaras, hemos hablado del balance en la Diputación, también del viaje a Estados Unidos, pero también has sido jurado del Startup Week Europe, ¿no?, esta semana pasada. Háblanos un poco de ese evento al que has estado en Bruselas y bueno, ¿qué conclusiones sacas de él?
Bueno, la conclusión es que hay muchísimo nivel en las startups, en las empresas pequeñas y incipientes, y también muchísimo nivel a la española. Es decir, había buenas y grandes proyectos que han sido premiados a nivel nacional y a nivel valenciano, sobre todo, pues ha habido tres, sobre todo, que han sido reconocidas, que ya hemos comentado hoy, que están siendo, van... En sexta.
Uh-huh. O sea que ves, como decíamos antes, que el ecosistema tiene su posicionamiento allí. Pero vamos, detalles del concurso nos puedes dar, detalles de como miembro del jurado nos puedes dar alguno de cómo se ha desarrollado.
Bueno, la verdad es que el detalle más importante es que el respaldo de la Comisión Europea, el respaldo del Parlamento Europeo, el respaldo de varios comisarios europeos que han estado siguiendo con detalle al jurado, los que estábamos valorando los proyectos, y no solo eso, sino que se implicaron a la hora del reconocimiento, a la hora de la entrega de esos reconocimientos a los proyectos, han estado presentes, han querido estar presentes, no solo en la entrega final, sino en la fase de reconocimiento a todas las proyectos presentados, lo cual creo que pone de manifiesto la implicación que tiene la Comisión Europea en este tipo de eventos y que reconoce la labor que se está haciendo. Yo creo que lo decíamos antes, Europa es una oportunidad para los emprendedores valencianos. Yo creo que se va viendo cada día más que los emprendedores, y lo que creo que faltaba mejorar es el que no solo los proyectos crezcan, no solo los proyectos estén bien trabajados en las incubadoras, sino que puedan tener financiación. Creo que estaban un poco faltos de alguien que le echara ese empujón y que, además de crecer bien esos proyectos, tuvieran una salida y tuvieran una vía de financiación mucho más próxima y mucho más acorde a lo que en realidad representaban en número de proyectos, y eso lo estamos consiguiendo, y eso también permite que esos proyectos se conviertan en realidad en negocio y en emprendimiento y en empleo.
Y además yo creo que ahí, Bartolomé, es importante, más si cabe, la labor que hacéis porque la Unión Europea es difícil de, quiero decir, uno no dice un día, se levanta un día y dice me voy a presentar a unos premios de startup o me voy a presentar a unos fondos europeos, etcétera, sino que requiere un trabajo previo muy importante y sobre todo experiencia en saber cómo hacerlo y todo esto, ¿verdad?
Bueno, y planificación. Antes comentábamos de que había que poner en valor, hacer el lobby en Bruselas, reconocer el músculo que tenemos. Bueno, pues había una labor que la hemos puesto en marcha en estos 2 años. Hemos detectado cuál es el personal valenciano que está allí trabajando en Bruselas y que hay que pedirle que se implique, o lo que se llama la paella connection, que para que se impliquen los valencianos que están en distintas administraciones europeas y que pueden, yo creo que, hacer una buena labor de aproximación de su conocimiento, sin pedirle más allá que sea eso, pero que poner en común esas 200 y pico personas que ya están identificadas y que están en sitios estratégicos, el pequeño esfuerzo, la pequeña identificación de esos en un espacio organizado que pueda repercutir positivamente sobre la tierra de ellos, que es la tierra que estamos aquí nosotros. Creo que es interesante también ese proyecto que que cabía ponerlo aquí en valor, puesto que va a permitir a medio plazo multiplicar eso, que es acercar Europa a los valencianos y valencianos a Europa, en una mejora estratégica que bien lo decía el presidente del Parlamento, que Valencia había mejorado muchísimo en su posicionamiento estratégico con respecto a Europa.
Bueno, en ese aspecto, evidentemente, ese personal en las administraciones públicas europeas, al menos con el aporte de su experiencia de cómo son las cosas allí, ya estamos subiendo un escalón. Es decir, el poder destilar ese savoir-faire, ¿no?, de cómo hacen las cosas allí, para aplicarlo directamente a cómo presentar los proyectos, creo que es muy importante, un poco también por los temas de diferencias culturales, ¿no?
Claro, también es verdad que lo comentábamos antes de los jóvenes que están allí. Los jóvenes que están allí, hay un número importante que están formándose en proyectos europeos como demanda sobre todo de los ayuntamientos, de las pymes y de los emprendedores, de cómo ayudar a hacer proyectos europeos. Bueno, pues estos, cuando vuelvan, tendrán una formación, una visión que podrán ayudarle a estos otros.
Muy bien, pues un domingo más llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, Bartolomé, por acompañarnos durante estas dos horas de programa.
Un placer, gracias a vosotros de nuevo.
Sabes que los micrófonos de nuestro programa están abiertos para todos los logros que venís cosechando desde la Diputación. Por mi parte, nada más, simplemente desearles una feliz semana laboral que inauguramos ahora mismo, anunciándoles que el próximo día 22 tenemos el evento de ITSMF, el Comité de la Comunidad Valenciana de ITSMF España, y que os esperamos a todos. Muy buenas noches y hasta el próximo domingo.
Estás escuchando Tecnología y Sentido Común con Javier Peris y Jesús López Peláez.